Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 9 y 2 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 7 de junio de 2025? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval y desde la aldea del Rocío tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos 5 horas de apasionante y fervorosa aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, de nuestra historia, de nuestra cultura, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción, con Carmen Sánchez Vaquero, con B, con Carolina Pérez, a la que le damos la bienvenida en la realización, Juanjo González, Manuel Fernández Cortina, Alberto Ortiz, Nacho García, Pedro Piular, Chipaco Estrada, y pendiente de todo y coordinándolo todo, Ana Carvajal. Buenos días, Ana.
Hola, buenos días, Pepe. Qué día más hermoso por delante, ¿eh? Pasión y alegría y vida en las mañanas de Andalucía, ¿eh? Gente de Andalucía.
Hoy, día de recepción de hermandades en la aldea del Rocío, os hablamos frente a la ermita.
Con la primavera a mí me entra la alegría, me levanto cada día con cara de felicidad, que ya nos vamos camino de la arena para ver tu cara morena y estar contigo un año más. Con la primavera a mí me entra la alegría.
Hasta las 2 de la tarde os vamos a contar todo lo que ocurra en la aldea del Rocío en este día tan especial de presentación de hermandades, hasta 80 filiales, que son las que quedan por presentarse ante la Blanca Paloma a partir de las 12. Os contaremos cosas que están pasando por aquí y os contaremos cosas que están pasando por otros lugares. Ana Carvajal.
Claro que sí, tenemos una agenda apretada en este fin de semana y de todo lo que podamos nos vamos a hacer cargo y lo vamos a contar y lo vamos a compartir con toda nuestra gente.
Como siempre tenemos nuestro paseo por Andalucía para saber qué cosas están pasando por ahí. Estaremos en Cádiz con el Festival Cádiz en Danza, en la segunda edición de JARA, que es el acrónimo del Festival de Jaleo, Arte Rural y Andaluz, que tiene lugar en el Real de la JARA. Hablaremos del festival más bonito de Granada, el D-Fest. Y estaremos también en Jerez de la Frontera con el festival. Hoy es el Día Mundial del Vencejo.
Es el Día Mundial del Vencejo. Es una vez muy importante, Pepe, y lo vamos a contar después. Y hay muchas acciones para preservarlas. Son preciosas, además.
Qué cosa más bonita. Por supuesto, nuestro equipo de colaboradores y muchas sorpresas, porque todo lo que la Virgen quiera que pase esta mañana aquí, en esta terracita privilegiada que tenemos justo enfrente de la ermita, aunque te tengo que decir que nos han colocado una carpa delante.
No.
Esto no lo habían puesto antes, lo han puesto este año. Que está preciosa. La carpa no nos deja ver la concha de la ermita, me tengo que buscar un rincón de la terraza.
Bueno.
Pero tú no te preocupes que yo me lo busco para que contemos todo lo que va a pasar aquí a partir de las 12. Enseguida te presento al equipo que va a estar por aquí y a nuestro primer invitado. Vamos a hablar de historia y de la historia del Rocío. Como siempre, a vuestra entera disposición en las redes sociales del programa, X, Facebook e Instagram, en Gente de Andalucía CSR, y en un teléfono de WhatsApp 670 940 200. Son ahora 6 minutos, los que pasan de las 9 de la mañana. Hechas las presentaciones, le mandamos un besito muy fuerte a Alberto Ortiz, nuestro compañero de la técnica, que tuvo una pequeña aventurita en casa con su niño, una operación de apendicitis de la que ha salido perfectamente, pero que ha hecho que tenga que salir corriendo del Rocío para su casa. Le mandamos un besito enorme a Alberto y que se recupere pronto su niño. Arrancamos enseguida, venga. Ok, perfecto, perfecto.
Las penas las llevan dentro muy escondidas. La gente de Andalucía te da siempre el corazón.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Andalucía no se visita, se vive.
Gracias, Valen. Avísame que no veo nada.
Es tu revelación.
Junta de Andalucía.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11. Así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas. Porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano, igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos.
Juanjo, ¿me oye?
Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Camino, arena, marisma, hermandad, rezo, devoción, silencio, fe, fiesta.
Canal Sur Radio te lleva a la romería de la Virgen del Rocío, estés donde estés. Sigue este fin de semana nuestra programación en directo desde la aldea Almonteña. Este fin de semana, por la mañana, programación especial de gente de Andalucía desde Almonte. Por la tarde, te acompañamos con En Ruta hacia el Rocío, conexiones en directo, consejos e información práctica y los últimos preparativos de las hermandades. Y desde la medianoche del domingo, todo el ambiente previo a la salida de la procesión de la Virgen.
El Rocío se escucha en Canal Sur Radio.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Nueve minutos pasan de las 9 de la mañana de este sábado 7 de junio. Estamos en la aldea del Rocío y lo primero que tengo que contaros son las novedades visuales con relación a otros años. Lo primero, la marisma. Lo primero que me ha llamado la atención es la marisma. ¿Cómo está la marisma, wow, Ana Carvajal?
Por favor, ese tiene que ser un espectáculo grandioso, Pepe, este año, las, qué alegría.
Es un espejito justo al lado de la terraza donde nos encontramos, justo al lado de la ermita de la Virgen del Rocío. Las aguas caídas este año pues nos dejan esta estampa bellísima que hacía tiempo que yo no recordaba, desde luego. Otro de los aspectos visuales que cambian un poco el panorama con relación a otros años es todo el montaje de la misa pontifical, que este año cambia, es una de las novedades, cambia de ubicación. Normalmente se hacía en la Plaza de Andalucía, este año se ha ido al Paseo, Paseo Marismeño. ¿Por qué? Pues porque necesita más espacio, este año es año jubilar y vienen más, hay más representación de hermandades y necesitaban un escenario mayor. Me dicen, voy a saludar a María José Marín, nuestra compañera de Canal Sur en Huelva, María José, que se curra todos los años el Rocío. Bien, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, compañero.
Que se está planteando la posibilidad de que esto se quede así.
Sí, sí, la matriz quiere este año que esta ocasión, este año jubilar, con este montaje especial, este telón de fondo de las marismas, que va a ser espectacular, con esos sin pecados de todas las hermandades ahí colocados y puestos, bueno, pues sirva de prueba para próximos años, con la idea de que finalmente la misa de pontifical del domingo se realice los próximos años venideros en este mismo enclave, teniendo en cuenta que cada vez son más las hermandades que van sumándose, claro, a la lista de 127 filiales que tenemos actualmente, y que el espacio anterior, justo ubicado en el lateral también del santuario, se va quedando pequeño. Entonces ahí los sin pecados están un poquito más comprimidos, con todas las insignias de las hermandades, y el objetivo es que aquí, con mayor amplitud, esta estructura sirva para ya, a partir de ahora, ver la imagen del domingo de la misa, pues que sea esta.
Que el telón de fondo no puede ser más bonito.
El telón de fondo no puede ser más bonito. Yo ayer lo comentaba, veíamos las yeguas, los potros, las cigüeñas que vemos en estos momentos. Después de las lluvias, intensas lluvias caídas, hemos venido contando en Canal Sur Huelva y en Canal Sur para toda Andalucía que Doñana ha revivido. Y que las aguas, totalmente, han bañado este espacio natural muy, muy necesitado de agua, y que este año nos deja este espejito en el que se mira la Virgen, Pepe.
Pues es una maravilla. Este año lo vamos a ver aquí en la terraza de manera privilegiada.
Hombre, claro.
Bueno, pues eso será mañana, la misa pontifical, con, sí, su cambio de escenario. A esta hora tenemos quedaros la última hora. Para eso está el Plan Aldea. Nos acompaña aquí en la terraza Ana Saavedra, que es la directora del Plan Aldea. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien, contenta.
Te voy a decir una cosa, no tienes mala cara, ni cara de cansancio, a pesar de los pesares.
Bueno, el maquillaje hace milagros, la verdad.
Oye, cuéntanos, última hora, te veo ahí tomando notas, ¿qué últimos datos,
sí,
tenemos?
Estaban pasando efectivamente los datos en el ayuntamiento, sobre todo de recogida de residuos sólidos y de metros de cúbicos de agua consumida. Me faltan aún los datos del agua, no me han llegado, pero bueno, en general está siendo un rocío bastante, bastante bueno, a pesar del calor, alguna que otra incidencia en el ámbito sanitario. Pero por lo general la verdad es que estamos muy contentos con el resultado hasta día de hoy.
Podemos decir que las temperaturas, la previsión de altas temperaturas, quizás sea de las cosas que más ocupan vuestra atención, ¿no?
Pues sí, a partir de hoy, creo que a mediodía, entramos en alerta amarilla por las temperaturas, y bueno, el Plan Romero, como todos sabéis, contempla esa situación, y la verdad es que hay un equipo humano de 7.000 efectivos que lo componen, y eso, la verdad es que, como decía el alcalde de Almonte ayer, al final nos sentimos cogidos de la mano por todas las administraciones para que el rocío sea realmente un rocío seguro.
Decíamos ayer, Pepe, o nos comentaban ayer los responsables de este dispositivo, que el rocío y todo lo que ocurre es como un puzzle en el que al final encajan todas las piezas. Y en esas piezas, evidentemente, el Plan Romero y los dispositivos de seguridad son fundamentales. Hay que decir, en cuanto a número de incidencias, yo he preguntado esta mañana precisamente a responsables del Plan Romero para ver cuál era el último balance de ayer por la tarde. Ayer por la tarde no hubo actualización en las cifras, con lo cual las cifras que tenemos son las de ayer por la mañana, 123 incidencias con 12 traslados a hospitales, aunque ninguno de gravedad. Eso en principio. A esta hora, precisamente 9:30, 10, vuelven a reunirse los responsables del Plan Romero para hacer el balance de las últimas incidencias de las últimas horas. Y también nos comentaban precisamente, como decía Ana, respecto a las altas temperaturas. Hoy vamos a estar a partir de la 1 en aviso amarillo, pero es que mañana se esperan 42 grados.
Qué agradable.
Sí, te lo digo para que tú lo sepas, simplemente. Entonces, nos comentaban que esa misa de pontifical, que se va a celebrar de 10 de la mañana y en adelante, va a tener horas de calor intensa. Y precisamente para atender cualquier situación de desmayo que pudiera darse, se va a montar, al margen de lo que se monta todos los años, un dispositivo extra sanitario, con ambulancias, todo el equipo médico, para atender pues esas posibles incidencias que pudieran darse. Daros cuenta que es una misa que dura muchísimo tiempo, ¿verdad, Ana? Mucho tiempo, y con mucha gente a pleno sol, a pie, durante horas. Entonces, bueno, el calor preocupa este año, todo hay que decirlo, sí, Pepe.
Sí, la verdad es que sí, contemplamos esa opción. También tengo que decir que este año estamos muy orgullosos desde el ayuntamiento, porque como podéis comprobar, las calles del Rocío están totalmente húmedas, y eso también, quieras que no, hace que la temperatura, claro, ambiente sea un poquito más baja. Así que desde mi posición, la verdad es que estamos bastante orgullosos en ese sentido. La pontifical, como estamos viendo, el escenario es una maravilla, y vamos a poder disfrutar como en su día, cuando vino el rey, o incluso cuando vimos San Juan Pablo II, pues esta magnífica estampa aquí enfrente al Santuario del Rocío.
Sí.
Bueno, pues no nos queda más que desearos que no pasen cosas graves, que vaya todo bien. Esto evidentemente hace, te hace disfrutar de un Rocío de otra manera.
Pues totalmente. La verdad es que la óptica desde la que yo veo el Rocío en estos dos últimos años es totalmente diferente. Yo que soy de aquí, además, que nací aquí, que soy autóctona de aquí, siempre he vivido el Rocío pues como rociero. Ahora lo vivo desde la responsabilidad. Y la verdad es que me da un poco de miedo, pero como he dicho antes, siempre con las administraciones de la mano podemos decir que el Rocío es muy seguro.
Pues Ana, muchas gracias por acercarte aquí a la terraza, aquí a tu casa, y lo dicho, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias.
Es la directora del Plan Aldea. Gracias, compañera. Gracias, María José,
a
también.
A vosotros.
Y ahora quiero presentaros a nuestro hombre del día. Va a ser Rubén Garrido, es compañero de Canal Sur en Huelva, compañero colaborador de los programas del Llamador, y que va a estar toda la mañana acompañándonos. Rubén, buenos días.
Buenos días, Pepe. Yo creo que se me ha quedado eso bastante grande, pero muchas gracias.
Bueno, hombre, nos has dado ideas, has estado colaborando toda la semana, aportándonos sugerencias y cosas que son siempre muy interesantes. Bueno, recordar, hoy es el día de la presentación de las Hermandades, a partir de las 12, empezando por Villa Manrique y terminando, me lo apuntaba antes María José Marín, con Valencia, sí, ¿no? Que va a tener un simbolismo muy especial.
Sí, ¿no? Y aparte, Pepe, date tu cuenta, vemos aquí, si miramos enfrente a la fachada de la ermita, del Santuario de la Virgen del Rocío, vemos estos paneles cerámicos donde se encuentra la Virgen del Rocío en el centro y a mano derecha y a mano izquierda la representación de Pentecostés. Justamente estos paneles, o estas cerámicas, estos retablos cerámicos, fueron donados por la hermandad, costeados por la Hermandad del Rocío de Valencia.
No me digas.
Sí, la filial número 80, parece que se cierra el círculo como todos los años.
Ajá, qué bueno, qué curioso. Bueno, Ana, ¿te apetece que hagamos un poquito de historia del Rocío?
Me apetece muchísimo. Vamos a trasladarnos en el tiempo también, ¿no? Para conocer y llegar hasta lo que estamos celebrando hoy.
Pues sí, porque resulta que hay un estudio arqueológico. Si me deja el ordenador que yo cierro aquí una cosa. Hace tanta luz ya que no veo dónde está el cursor de la pantalla del ordenador. Bueno, un estudio arqueológico desvela que la aldea del Rocío fue un importante enclave comercial de la Edad Media. El estudio se llama Estudio Arqueológico del Rocío, pasado y presente en el entorno de Doñana. Se ha llevado a cabo por el grupo Urbanitas, Arqueología y Patrimonio de la Universidad de Huelva y, como digo, desvela que el Rocío era un puerto y un importante núcleo económico y comercial de la Edad Media, puerto de entrada y salida de personas y mercancías que conectaba la zona del condado con las tierras del Bajo Guadalquivir, estableciendo conexiones con Sanlúcar de Barrameda o Sevilla. Fíjate lo que estamos diciendo, ¿no? Bueno, el impulsor de esta idea es Julio Mayo, que es historiador, viejo amigo, querido Julio, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
¿Por qué se te ocurre promover este estudio?
Bueno, yo le sugiero a la Hermandad Matriz esta idea, que ella es la impulsora con la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, precisamente, y quiero hacer una aclaración porque desde hace una década estamos con rigor y con una metodología científica reconstruyendo la historia del Rocío. La razón de ser del cambio de escenario de la pontifical a este lugar es porque la historia del Rocío está mirando a sus orígenes. No, habíamos perdido ya el sentido de que era la Señora de las Yeguas, la Virgen de las Rocinas, y la fortaleza del origen es la naturaleza, es el espacio, y son las yeguas y el ganado. De Virgen de las Yeguas, de Nuestra Señora de las Rocinas, pasa a Virgen del Rocío, que luego explicaremos lo que significa y el arraigo que tiene como plaza de concentración ganadera y feria agroganadera en Portugal y traído a España. Por la cercanía con la frontera de Almonte con Portugal, que todavía el escudo municipal de Almonte tiene las cinco quinas, el escudo de Portugal en su blasón. Es decir, que la relación es íntimamente estrecha. El estudio arqueológico, yo le propongo a la hermandad que para... No empezamos a mirar a la marisma, empezamos a mirar al real. Es decir, los estudios arqueológicos no tienen por qué necesariamente hacerse para encontrar el origen romano de una cosa, sino también para saber qué pasó en el 19, qué pasó en el 18, qué pasó en el 17 y cuál había sido la evolución del entramado del Real del Rocío. Pero claro, al plantearse esta cuestión, también ver el contexto, el emplazamiento geográfico, estratégico que tiene, porque yo había ya publicado, estoy haciendo un estudio sobre la Hermandad del Rocío de Sanlúcar de Barrameda, que fue la primera hermandad que se funda, y entonces, ¿cómo se conectaba fluvialmente desde aquí hasta el Bajo Guadalquivir? Es decir, en esta margen del río, no en aquella que yo había estudiado con Consolación de Utrera, ahora el paradigma estaba aquí, en esta margen del río.
Que, lo que se extrae de eso es que estas marismas conectaban...
Esto conecta directamente con la desembocadura del Guadalquivir por este lado. No es un puerto, es un embarcadero importante que hubo en el Caño y Madre de las Rocinas. La razón de ser de aquí son las Rocinas, que han ido al mundo entero. Y esta conexión, no vamos a pensar en cruceros ni en las embarcaciones que tú también promueves, pero había conducciones, porque es más fácil llevar... Toda la madera del corazón de Doñana ha salido por ahí buscando Sanlúcar y buscando el puerto, que fundamentalmente en el puerto de Santa María es donde los portugueses concentraron. Antes del descubrimiento de América, todas las colonias marroquíes que tenían ellos, se ha cortado camino por aquí.
Oye, Rubén, que también es un amante de la historia del Rocío, incorpórate a la conversación con Julio Mayo. Os presento Rubén, Julio Rubén.
¿Qué tal? Buenos días.
Ya sois amigos.
Bueno, además le agradezco a él que haya tenido la sensibilidad histórica de dar con la revista Es Voto y de proponeros en el argumentario del programa estos contenidos, ¿verdad? Porque es una sensibilidad.
Sí, es una maravilla, ¿no? Pero esto, la revista Es Voto es una maravilla, Julio, tú lo sabes bien, y precisamente tengo abiertas las páginas que figura el artículo El Rocío y las Arenas del Tiempo, donde se desgrana todo este estudio arqueológico, toda esta aproximación, podríamos decir, con una superficie de estudio de 1,5 hectáreas, según figura aquí.
Aquí hay que felicitar, todavía no se ha concluido, está en un estadio muy primigenio. Hay que felicitar al equipo Urbanitas y a todo el profesorado de los departamentos de arqueología de la Universidad de Sevilla. Yo lo que he hecho es insinuarlo, sugerirlo, pero también después todo esto hay que reinterpretarlo. El oro de la historia no es agrupar los documentos. Nosotros vamos a la Plaza de Abasto a comprar unos víveres excelentes, pero si yo no sé hacer una paella, a mí no se me ocurre invitar a la gente. O sea, el cocinero, la interpretación es lo que vale, en la historia ese es el oro. Entonces, estos son materiales que van a ir saliendo. Ahora también está planteado la segunda fase, que va a ser ya la excavación directa. Primero, se ha hecho con el georradar, que no es invasivo, se sabe, tenemos una idea de lo que ha sido, pero ahora van a ir al terreno.
Pepe, mira, han sido dos puntos de estudio precisamente, uno que ha sido el entorno de esta ermita, de este santuario, cogiendo también el Real, claro. Y después, por otra parte, el barrio de las Gallinas o la Venta del Caño. Entonces entiendo, Julio, que podría ser también ese desplazamiento de la Pontifical hasta esta zona, ya no solo por su historia, sino también por acometer labores arqueológicas en el Real.
Vamos a ver. La reorientación del Pontifical tiene un sustento histórico, que es mirar al escenario que le dio el oro y el recurso a esto. La ermita está frente, o sea, es una pregunta muy inteligente esa, pero creo que la razón o el razonamiento está en la amplitud y en el entronque, en que la gente tome conciencia de que el origen de todo esto es el espacio natural y las yeguas, ¿no? El origen.
Bueno, entiendo que en aquella época, la Edad Media es una cronología muy... Dime.
Perdona, es que a lo que él me pregunta, sí, es muy difícil eso y tiene que estar terminado para la procesión, es un impedimento. Uh-huh. La prospección arqueológica va a ser muy temporal, no se ha quitado de allí.
¿Dónde se va a hacer?
En el Real. No sé, pues frente a la ermita, por ese lateral han aparecido unos arrancamientos de
donde se hacía la misa pontifical antes.
Sí, pero tiene que estar terminado para antes del Rocío, porque claro, es que la Virgen pasa por ahí. Claro. Sí, que no es el razonamiento ese, la reorientación es otra.
Estamos claro, en la Edad Media. No, sí, que la cronología de la Edad Media es muy vasta, muy amplia, pero en la época en la que estamos hablando, a la que se hace, a la que hace referencia este estudio arqueológico, ¿ya existía la ermita?
Vamos a ver, ahí es que en esta revista yo llevo 10 años aportando cuestiones que han cambiado toda la historia del Rocío. Antes os habéis sorprendido cuando no he citado Villamanrique como la hermandad más antigua, he dicho Sanlúcar, sí, de Barrameda, ¿no? Sanlúcar de Barrameda es una ciudad milenaria, que esto está conectado directamente. Villamanrique se funda en 1579, o sea, es una población ya moderna. Antes había otra, pero no es Villamanrique, ¿no? Entonces, yo quería comentar es que hay en la historia una leyenda a la que se ha tomado como leyenda, pero que cuenta muy bien en la Edad Media qué fue esto. Es decir, cuando ya Almonte consigue agrupar los terrenos que van a terminar siendo los que son su término, ahí es cuando empieza el origen documentado, organizado de todo esto. Y ahí es donde pretende, hombre, yo sé que la arqueología es muy dada a poder entroncar esto con el mítico Tartessos, y eso todo arqueólogo va a querer tener entre manos un proyecto clave, pero yo hago hincapié en que primero tendremos que con rigor saber bien todo lo de la Edad Media e ir poco a poco hacia ese mito, ¿no?
Julio, de lo que se ha extraído de ese estudio, eso es, aquel que esté interesado puede consultarlo de alguna manera, ¿hay alguna publicación?
Claro, ya se han hecho varias exposiciones por parte del equipo de arqueólogos, pero estamos en una fase muy iniciática, ahora van a comenzar las prospecciones. Cuando eso se termine tendrá que darse de forma pedagógica y didáctica para la comprensión de todos nosotros, ¿no?
Qué interesante todo. Bueno, pues Julio, te agradezco mucho que te hayas acercado aquí a la terraza de Canal Sur.
A vosotros por hoy la Radio Pública Andalucía hacerse eco, no de una cuestión folclórica, que ya el arco ese estuvo bastante agrandado y bastante tergiversado. Estamos ante una de las manifestaciones culturales que en síntesis resume mejor la rica cultura andalucía. Si tú oyes a tienda a lo largo de las horas que vas a ver desfilando y enumeras cada uno de los elementos que concursan en esta manifestación de religiosidad popular, todos son los ingredientes de la cultura de andalucía. De hecho, se hace grande el Rocío a partir del último tercio del siglo XX, precisamente en el momento de la transición política, cuando se adopta como seña de identidad de Andalucía, como elemento de cohesión que hermana y cose a todas las provincias de nuestra comunidad autónoma, a la Virgen del Rocío.
Julio, muchas gracias. Es un placer siempre escucharte.
Vale, que vaya lo de saludaros. Bien. Gracias y enhorabuena.
Mucho gusto. Bueno, pues pasan ahora casi 28 minutos de las 9 de la mañana. Os damos unos consejos y seguimos. Esto es Canal Sur, esto es Gente de Andalucía, hoy especial desde el Rocío.
Este martes, la tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado, te invita a disfrutar de la costa gaditana en un oasis exclusivo de sol y mar, en La Barrosa, el mejor hotel de playa de Europa, donde disfrutar del clima y los encantos del sur del continente. Gastronomía, deportes, ocio, animación.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
Este martes, en directo, desde el Hotel Royal Hathaway Santipetri, Chiclana de la Frontera, con la colaboración de Barceló Hotel Group.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
Pero bueno, ¿tú desde cuándo tienes el carnet del coche?
Desde que me lo saqué en Torcal Autoescuelas. Hice el teórico en 6 días y aprobé a la primera.
Sí, yo este verano también quiero ir a la playa en coche.
No te lo pienses, tienen más de 75 escuelas y son número uno de aprobados de España. Torcal Autoescuelas. ¿Te subes?
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Nueve y media, cada sábado a esta hora concedemos un laurel. Ana Carvajal, ¿para quién es el laurel en esta ocasión?
Pues mira, el laurel en esta ocasión es para Carlos Martín Díaz de Espada. Él es natural de Algeciras y ha recibido el Premio Andalucía al Emprendimiento en la Ingeniería. Es socio administrador de la línea vertical y ha recibido este galardón que destaca a profesionales que contribuyen al desarrollo industrial andaluz y al prestigio de la ingeniería, resaltando su papel como motor de desarrollo económico y ejemplo de emprendimiento responsable responsable desde una de las zonas más necesitadas de impulso industrial en Andalucía. El jurado además subraya que la trayectoria de Carlos, su servicio a la sociedad y su capacidad para crear empleo estable y de calidad, impulsar la innovación y proyectar la ingeniería andaluza en el exterior. Hemos aprovechado para felicitarlo, Pepe, y para acercarnos además a esta desconocida y difícil profesión. Así que tenemos a Carlos Martín al teléfono. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la llamada.
Sí, bienvenida, gente de Andalucía. Enhorabuena, enhorabuena además por este galardón que recibes, además a toda una trayectoria.
Bueno, todavía queda trayectoria, ¿vale?
No, porque eres muy joven.
Todavía no está el proyecto de jubilarse todavía, pero bueno, sí, la verdad es que son bastantes años desde que terminas la carrera y vas realizando diferentes trabajos y bueno, en el proyecto de la línea, pues 24 años, que se dice pronto.
No es una profesión habitual, no es una línea habitual, esta línea vertical, ¿cómo surgió?
Pues mira, la empresa se creó en el año 2000 por mis dos socios, por Antonio y Esteban, yo me incorporé un poquitito después, y bueno, unimos la ingeniería a los conocimientos de trabajo en altura de Antonio, ¿no? De uno de los socios, y viendo que había necesidad de solucionar problemas en industria, pues pusimos nuestro granito de arena.
¿En qué consiste, Carlos? Porque todos cuando hablamos de trabajos verticales, al menos lo que no tenemos un conocimiento más profundo de esta profesión, imaginamos, pues, o vemos la imagen, ¿no?, de gente limpiando los cristales en esas torres altísimas, pero entiendo que es un trabajo infinitamente más complejo. ¿Dónde está vuestro nicho de trabajo?
Bueno, efectivamente, esa es una imagen y nos falta la realidad. El trabajo en altura lo que pasa es que es muy, muy amplio, porque si te fijas en necesidad de hacer algo en una zona inaccesible, hay pues todas las que quieras pensar. Nosotros encontramos el nicho, como dices, en la industria, que tiene unos requerimientos legales muy grandes, tiene que ser muy segura, y entonces pues hay que revisar que todas las válvulas, sistemas, soldaduras, todo está en correcto estado, porque trabajan con productos peligrosos, y las tuberías y las chimeneas y todas las zonas industriales están donde el diseño les ha hecho caer, digamos, ¿no? Con lo cual hay que llegar a ellas, no todas tienen escaleras y zonas cómodas, y ahí entra pues la solución de los trabajos verticales que permite llegar a esas zonas con seguridad para hacer desde una radiografía, desde apretar un tornillo o desde mirar una soldadura por un inspector muy cualificado para dar seguridad al día a día de la planta.
Entiendo que esa cualificación dificulta mucho la elección del personal.
Sí, mira, aquí a este sector hay como dos entradas fundamentales. Gente que ha trabajado mucho a nivel de una determinada profesión, como puede ser inspección, y quiere profesionalizarse en la zona de altura, y entonces hace los cursos de profesión en altura, y viceversa. Gente que ha trabajado, técnicos que han trabajado en altura o que son aficionados al alpinismo, al montañismo, y que quieren encontrar una profesión. Y pues se profesionalizan en montaje, en electricidad o demás, viniendo con ese conocimiento y bueno, y ahí tienes las dos entradas pero efectivamente hace falta una profesión, una práctica y muchísima seguridad en esos cursos para poder hacer un trabajo de riesgo, pero en condiciones seguras.
Y cualidades previas, ¿no, Carlos? Porque no cualquiera, al margen de la especialización técnica en cualquiera de las labores que tienen que realizar, ¿no? Pero ese trabajar en altura, creo que no cualquiera físicamente puede hacerlo, ¿no?
Claro, hay unos protocolos médicos que deben realizarse previamente. No son especialmente complicados, tampoco creas, pero efectivamente los servicios de prevención tienen que cualificar a la persona con unas determinadas pruebas y hay que tener un estado físico, bueno, vamos a decir que normal, ¿no? Pero bueno, no todo el mundo lo tiene y bueno, y sí te diría que el día a día, sobre todo en nuestra zona, cuando ya empieza la temperatura a subir y demás, no es precisamente un trabajo fácil y o cómodo. Hay que tener un fondo físico, bueno, la verdad que los chicos que trabajan con nosotros, bueno, pues tienen esa formación física que tienen que mantener, ¿no?
¿Es fácil encontrar un personal tan cualificado?
No es fácil, pero la falta de personal es un problema hoy mismo, bueno, ahora mismo endémico prácticamente en todas las los campos de ingeniería y de industria, y no es fácil, porque además tienes que hacer esos cursos de especialización para poder conocer el oficio. Y bueno, a cambio que hay, pues hay un salario que es un salario atractivo, hay muchísimo trabajo, con lo cual, pues bueno, se va intentando encontrar gente, pero no es fácil, la verdad.
Es un trabajo de alto riesgo.
Claro, por definición, y así lo define la normativa, los trabajos en altura son trabajos de alto riesgo. Hay un anexo específico en prevención de riesgos que habla de este tipo de trabajos, o trabajos en minas, trabajos que son de riesgo. Son de riesgo, pero están controlados, y si el personal es profesional, las empresas efectivamente también, los trabajos se resuelven adecuadamente sin accidente. De hecho, la accidentabilidad de este sector es prácticamente inexistente. Es mucho más fácil doblarte un tobillo bajando una escalera que tener un accidente trabajando en altura, porque los procedimientos son muy seguros, el personal está muy formado y los equipos de protección son de lo último, ¿no?
Desde luego, Carlos, desde que tú entraste en Línea Vertical, ¿no? Desde el año 2004, si no me equivoco, ¿no? Sí. Pues se produce el crecimiento de esta empresa con proyección internacional, como estamos hablando, porque no hay muchas empresas de este tipo, ¿no? Y creo que en Andalucía hay pocas. ¿Qué has aportado? ¿Cómo ha sido ese crecimiento, esa aportación de Carlos Martín a Línea Vertical?
Bueno, la verdad que hemos tenido un crecimiento muy importante ahí en llegar a donde estamos hoy, que somos pues más de 100 personas, trabajamos, como bien has dicho, bueno, en toda España, tenemos también delegaciones en Sudamérica, varios proyectos en Europa. Bueno, hemos aportado mucho, muchas personas, no, ni mucho menos solo yo. La verdad que muchas veces en un equipo pues surgen ideas del primero al último, ¿no? No hay que ser ingeniero para tener buenas ideas. Pero es cierto que la ingeniería industrial te da una visión que te permite pues organizar, te permite planificar, te da unos conocimientos técnicos que aplicas donde antes pues no se habían aplicado, ¿no? En nuestro caso, quizá el punto clave ha sido aplicar los ensayos no destructivos, el mirar, el poder hacer una inspección de ultrasonidos, una inspección de radiografías, ese tipo de demanda muy utilizada por la industria en las zonas inaccesibles. Es un plus de dificultad, porque no solamente hay que saber trabajar en altura, sino que además tienes que tener esa otra profesión. Pero bueno, fue un reto, tenemos muy buenos profesionales, un equipo, yo creo que el mejor de España, y por eso estamos donde estamos.
Pues Carlos, muchísimas gracias por acercarnos a esta profesión que es desconocida. Enhorabuena por este premio que has recibido,
Muchas
Premio
gracias.
Andalucía al Emprendimiento en la Ingeniería 2025, y a tu empresa Línea Vertical. Gracias por atendernos esta mañana de sábado y que
Pues gracias a vosotros. Sí, gracias a vosotros por dedicarnos este huequecito a un sector que no es muy conocido y que hay trabajo para la gente, que se anime.
Pues eso, ahí queda lanzado ese mensaje. Gracias Carlos, buen día.
Gracias, buen día.
Interesante.
¿A que sí?
Qué interesante.
Increíble.
Bueno, ingeniería de altura, sí, sin duda, muy interesante. Bueno, cambiamos de argumento. En Gente de Andalucía vamos a hablar ahora de algo que ya hablamos este invierno con la famosa ley o normativa que regula la distribución de medicamentos veterinarios. Bueno, con motivo de esto, volvemos a hablar porque este fin de semana, hoy sábado y mañana domingo, en 35 ciudades de toda España hay convocadas distintas protestas. Hoy sábado, por ejemplo, las habrá en Andalucía, en lo que corresponde a Andalucía, Almería, Málaga y Sevilla. Mañana domingo en Cádiz, Córdoba, Granada y Jaén. son protestas del colectivo veterinario, Ana, precisamente por esta normativa que regula la distribución de medicamentos veterinarios.
Así es, Pepe, y en Huelva, el 20 de junio, también por respetar la celebración del Rocío, siguen encadenando y llevan encadenando protestas contra esta ley del medicamento veterinario desde que, bueno, las disposiciones de esta ley comenzaron a afectar a los profesionales clínicos, fundamentalmente a los que tratan animales de compañía. Felipe Vázquez Montoto, veterinario clínico en CatDoc Centros y veterinario y tesorero de CEVE en Sevilla, la Asociación de Empresarios Veterinarios. Y nos va a contar, nos va a servir de portavoz para contarnos cómo van a transcurrir y dónde están las convocatorias en Andalucía. Felipe, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, seguimos manifestándonos, ¿no?
Pues sí, necesitamos seguir manifestándonos para ver si conseguimos parar o cambiar esto un poco.
Bueno, vamos a recordar las reclamaciones y en qué os afectan y en qué nos afectan a todos.
Bueno, vamos a ver. Principalmente es que no nos dejan actuar según criterios clínicos y medicina en la evidencia, basada en la evidencia, que hay unos avances bastante grandes y debemos de prescribir en función de la ficha técnica de cada medicamento. Las fichas técnicas están la mayoría muy obsoletas, ¿vale? Y ha habido bastantes investigaciones y bastantes cambios desde que empezaron, con lo cual las dosis que se usan ahora son diferentes a las que se usaban antes y hay medicamentos que sabemos que sirven para curar enfermedades que no podemos utilizarlo porque no lo ponen en su ficha técnica. Uh-huh. Uno de los principales problemas. Aparte de que estamos teniendo mucha dificultad en que los clientes, bueno, los propietarios de las mascotas, los tutores, sean capaces de conseguir la medicación en tiempos razonables.
Uh-huh. ¿A qué hora son las convocatorias? Hoy tenemos convocatoria en Almería, Málaga y Sevilla. Además es bajo el lema, sí, de veterinarios y familias, ¿no? Unidos por el bienestar animal y la salud pública, porque es la primera vez además que invitáis a las familias a acudir con sus mascotas, ¿no?
Exactamente. Bueno, la última vez también nos acompañaron bastantes asociaciones protectoras, ¿vale? Ajá. Y en este hemos querido incluir también a las familias porque al final son los últimos afectados, son los que van de farmacia en farmacia buscando el medicamento o esperando los pasos que hay que ir haciendo. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos que recetar un medicamento, un antibiótico que sabemos que funciona, pero hay en la cascada alguno anterior, aunque sepamos que no funciona, tenemos que empezar por ese. Una vez que ese no haya funcionado, ajá, hay que usar el siguiente. Entonces, los últimos afectados son ellos, que son los que están yendo de un lado, ajá, para otro y viendo que sus animales no se curan y que tienen que ir siguiendo unos pasos que son un poquito absurdos.
Pues te preguntaba, Felipe, hoy, como decimos, ¿dónde? Almería, Málaga y Sevilla, hora de la, sí, convocatoria.
Pues Almería es en la avenida García Lorca, uh-huh, creo recordar que era a las 11, y en Málaga es en la plaza de... un segundito.
Se te ha olvidado, Felipe. ¿Sevilla?
Vale, sí. Y en Sevilla pues salimos de la Puerta de Jerez a las 12, uh-huh, y terminaremos en el ayuntamiento sobre las 2. La, vale, idea, hacer un paseíto con... Invito a todas las familias propietarias de animales y tutores que quieran acercarse con sus mascotas a echar un ratito agradable, uh-huh, pues, y de paso protestar y reivindicar por esta situación.
Mañana domingo 8 en Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Huelva el 20 de junio, Marea Azul, como la habéis denominado, porque vais a llevar pañuelos azules. Y por el bienestar, veterinarios y familias unidos por el bienestar animal y la salud pública, pues que vaya todo muy bien y ojalá que vaya poco a poco pues resolviéndose todo esto. Felipe, un abrazo y gracias por atendernos esta mañana.
Muchísimas,
Felipe,
gracias, que tengáis un buen día.
Buen día, Felipe Vázquez Montoto, veterinario clínico en CatDoc Centros y veterinarios y tesoreros de CEVE de Sevilla. Pepe, ahí queda la reivindicación. Y bueno, manifestación hoy, Marea Azul, por ciudades,
pues como,
de Andalucía.
Como decíamos, entre este fin de semana y el día 20, pues prácticamente toda Andalucía uniéndose a esas 35, uh-huh, ciudades que van a protestar por esta normativa que regula los medicamentos veterinarios. Ya veremos qué pasa con todo esto. Bueno, 15 minutos faltan para que sea las 10, un consejito y volvemos a la aldea.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hay momentos en los que el cuerpo actúa antes que la mente, en los que se acelera el corazón, un escalofrío recorre el cuerpo, y una decisión tomada en fracciones de segundo puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Es la fuerza más poderosa y silenciosa de la naturaleza humana. Un legado evolutivo, el instinto de supervivencia.
Y en la noche más hermosa de Canal Sur Radio te contamos más. Te esperamos los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche y siempre que quieras puedes buscarnos en la radio a la carta. En la noche más hermosa.canalsur.es.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Diez menos cuarto. Bueno, empieza a despertar la aldea del Rocío, empieza a despertar el sol también, ya pica, ¿eh? Rubén, estás conmigo, ¿verdad? ¿Estás por ahí?
Estoy aquí, sigo ahí, vivo, Pepe, sigo vivo. El calor todavía no me ha jugado una mala pasada.
Rubén, el tío que se ha buscado ya una sombrita ahí debajo de...
Él se ha buscado una sombrita, pero tú te has buscado un sombrerito tela de bonito que te he visto yo.
Hombre,
ya.
Hombre, ¿quién te ha chivado?
Está apañado.
¿Quién te ha chivado eso?
Hombre, hay espías por todas partes.
Bueno, nosotros hemos hecho aquí un sorteo. Y cada cinco minutos nos vamos turnando el medio metro cuadrado de sombra que tenemos en la terraza frente a la aldea. Un sombrajo aquí muy bien puesto, pero nada, medio metro cuadrado de sombra. Lo vamos compartiendo. Digo que se despierta, empieza a despertarse ya la aldea, las puertas de la ermita están abiertas. Esta mañana muy tempranito he ido yo a visitarla, no a pedirle, he ido a darle las gracias, porque esta mañana puso el despertador, mi cuerpo hizo por levantarse, oye, y que se levantó, y que estoy de pie, y que estoy vivo. Pues motivo más que suficiente para darle las gracias a la Virgen.
Sí, señor.
Que bastante tendrá con todo lo que le pidan otros. Así que empieza a haber mucha gente por aquí. Me acabo de tragar todo el humo de una churrería de aquí. Espérate.
¡Ay, qué rico!
Que me cambie. Sí, porque estamos justo al lado de la terraza, está aquí un kiosco, una churrería, justo al lado de la tienda del tamboril, que ponen unos churros riquísimos, niña. Esta mañana he desayunado unos churritos porque el bar estaba cerrado. Y han sido poco concretos. Cuando he llegado al bar, digo, ¿a qué hora abren? Dice, dentro un rato. Digo, pero dentro un rato tiene alguna hora. Dice, dentro un rato. Bueno, pues nada. Entonces, ante esa concreción, me he venido a la churrería. Y estaban riquísimos. Bueno, sigamos hablando de cosas, sigamos hablando de historia. Rubén, ¿te apetece que hablemos de historia?
Por supuesto, a mí no hay cosa que más me apasione que la historia, Pepe.
Bueno, ¿te acuerdas, Ana, de Manuel Galán Cruz?
Hombre, claro,
que es historiador, es autor de varios libros sobre el Rocío. Uno de ellos, la historia de sus ermitas, que estuvimos hablando el año pasado, tan interesante. Es un grandísimo conversador y además ha sido el cronista del Rocío 2024. Manuel, querido amigo, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues mira, muy bien, disfrutando a la Virgen.
¿Hay algún... se ha ido el micrófono de Manuel un poquito? A ver, dime, háblame. No, se va, el micrófono de Manuel se va, compartimos el mío de momento. Cronista del Rocío 2020, ¿qué hace un cronista del Rocío?
Pues estar atento a todo lo que está sucediendo en la romería que a uno le encargan por parte del ayuntamiento para poder dejarlo después por escrito.
¿Y qué se cuenta? ¿Qué cuentas ahí?
Pues lo sucedido, todo lo que se ha celebrado en torno a la devoción a la Virgen en esa semana, pero yo es verdad que no lo he querido ceñir solamente a los días de la romería, teniendo en cuenta la particularidad del pueblo de Almonte. El Rocío no es un día al año, es verdad que un día es la celebración de Pentecostés. El lunes, día de Santa María, Madre de la Iglesia, es el día de la Virgen, pero Almonte empieza esa andadura hacia un nuevo Pentecostés el domingo de Pascua. Y el domingo de Resurrección, por la tarde, con la elección del hermano mayor de cara a la nueva romería, pues Almonte cambia automáticamente. Bueno, pues pasa de la pasión que se ha estado celebrando durante la Semana Santa a un espíritu de alegría y festivo de cara a la celebración de un nuevo Pentecostés, como decía. De manera que todo eso lo he querido dejar recogido en este libro que ha salido publicado hace escasamente unos días.
Ajá. ¿Esto se hace todos los años?
Sí, sí, sí. Y eso lo encarga el ayuntamiento, además.
Ajá. ¿Y el criterio para elegir el cronista, cuál es?
Pues no lo sé, porque a mí mismo me sorprendió cuando me llaman del ayuntamiento ofreciéndome esto. Me sorprendió teniendo en cuenta, primero, el alto número de habitantes que tiene el pueblo de Almonte, que supera los 24.000. Y viendo yo la lista de los cronistas que me habían precedido, muchos de ellos periodistas de renombre de esta casa, pues resulta que yo me veía un poco sobrecogido. Pero bueno, al mismo tiempo muy agradecido, porque bueno, el ayuntamiento de mi pueblo me reconocía como capaz de poder llevar a cabo esta labor. Entonces,
bueno, pues nada, felicidades, enhorabuena, lo primero, porque además para un historiador tiene que ser un motivo de orgullo esto tremendo, ¿no?
Pues sí, lo es, te agradezco la felicitación. Y es un orgullo, y por supuesto como historiador, y en el momento de la presentación lo dije, mi afán investigador, dije textualmente, ni he querido ni he podido dejarlo parado a lo largo de esta redacción, y aproveché además, llevando a cabo la redacción para la crónica, hablando del traje que la Virgen llevó puesto el año pasado, pues poder llevar a cabo una mínima investigación, por lo menos para esbozar siquiera alguna posible autoría en torno al traje que la Virgen lució, el traje de los Montpensier.
Bueno, te voy a hacer, normalmente el historiador cuenta pues cosas que han pasado, cosas que se han investigado, que se han estudiado. Yo te voy a hacer un ejercicio a la inversa, un ejercicio de vaticinio, te voy a pedir un ejercicio de vaticinio. De este rocío en el que estamos, 2025, ¿qué crees tú que se va a contar? Es decir, estamos en año jubilar, cambio de escenario de la misa pontificia. Hablábamos esta mañana con Julio Mayo, con el historiador, la mirada a la Rocina como vuelta etimológica a los orígenes de lo que es todo esto, que las altas temperaturas, cómo está la marisma por las lluvias. ¿Qué crees tú que se va a contar en la crónica del Rocío 2025?
Todo eso no hace más que reforzar lo que yo he puesto también en la crónica de 2024, y es que el Rocío es poliédrico, y el Rocío tiene muchísimas aristas y muchísimos puntos de vista. Por cada persona que por aquí pasemos, el Rocío va a ser uno y distinto. Entonces, ¿y cómo se explica todo eso? Pues difícilmente, porque verdaderamente intentar plasmar negro sobre blanco y dejar escrito las sensaciones que podemos tener tú y yo ahora mismo aquí en la puerta del santuario, con esta temperatura exacta, con el olor que nos está llegando tanto de la naturaleza, de la madre que tenemos justamente detrás, como el humo de los churros que tú antes mencionabas, pues todo eso se puede escribir, pero al final somos sensaciones y vivimos con ellas, y por mucho esfuerzo que hagamos para dejar eso por escrito, siempre nos van a faltar muchos detalles que no se pueden transmitir.
Rubén Garrido, querido, tú, amante de la historia, tenemos aquí cronista del año pasado, historiador, ¿qué hablamos con nuestro invitado?
Pues podemos hablar de absolutamente todo. Mira, precisamente a mi mente, aunque no sé si se habrá estado puesto en el tema, se ha realizado un artículo, en este caso por Fernando Amores, para la revista Es Voto, sobre las antiguas llaves de la ermita del Rocío, que estuvo en funcionamiento desde 1760 hasta 1963, que se derribó la antigua ermita, ¿verdad, Manuel?
Pues esa ermita es la que se levanta tras el terremoto de Lisboa. No se levanta completamente, porque de hecho en la terminología que aparece en la documentación de la época habla de reconstrucción, y ese es el término, y es al que me aferro para hacer hincapié en que la ermita tras el terremoto de Lisboa no se levanta de nueva planta, sino que es verdad que sufre una obra de gran envergadura, unas labores de reconstrucción que se aprovechan para ampliar el perímetro del edificio y cambiar además su orientación litúrgica, porque no la tenía propiamente dicha cristiana. Y eso apoya también mi tesis de que la ermita primitiva no se levantara de nueva planta por mandato de Alfonso X, sino que reconvirtiera un edificio religioso, efectivamente, de la religión que estaba previamente hasta el momento de la reconquista del reino taifa de Niebla.
O sea, la primera piedra que se levanta aquí es musulmana.
Probablemente, y quizás no fuera ni la primera, sino que el edificio musulmán islámico se levantara encima en el solar de un edificio preexistente, muy probablemente, porque es lo que ha venido sucediendo a lo largo de y ancho de toda nuestra geografía.
Fíjate. Uno.
Claro, lo tenemos en la Catedral de Córdoba, claro. Que la claro. Catedral está establecida donde antes hubo una mezquita, pero la mezquita Aljama la construyen allí porque había una basílica visigoda. Y eso está demostrado a lo largo de la historia, que la manera de yo decir como un conquistador, yo estoy aquí, ahora mando yo, es lo sagrado es sagrado siempre. Y el lugar sagrado, independientemente del culto al que esté destinado, sigue siendo sagrado. Se cristianiza en este caso, se islamiza, pero el espacio se mantiene.
¿Cuánta riqueza o cuánto hay que agradecerle a esos conquistadores que respetaron las piedras anteriores para levantar lo siguiente, ¿no?
Efectivamente, así es. Y se ha perdido mucho, pero afortunadamente es mucho también lo que se conserva. Y una de las mayores riquezas que tiene el Rocío con respecto a la historia es precisamente la cantidad de lagunas que, por más que estemos investigando, hay lagunas que no llegamos a descubrir. Pero bueno, eso nos mantiene siempre la llama de la investigación, pues siempre viva.
O sea, que te parecerá bien que se hagan esos estudios arqueológicos de los que hablábamos a primera hora.
Evidentemente, porque todo eso nos ayuda a conocer también el por qué la Virgen está aquí y por qué este santuario aquí y por qué ahora mismo un santuario de una envergadura considerable, pero se para uno a pensar, en el siglo XIII, una ermita de la que tenemos las medidas, unas 10 varas de largo, dicen las reglas primitivas de la Hermandad Matriz, y eso quiere decir que mediría entre 8 metros, 9 aproximadamente de profundidad. Y claro, un edificio de 8 o 9 metros de largo, que era lo que medía un palo, porque el largo lo daba el largo del palo para cubrir la techumbre, y al borde de una marisma, en medio de un bosque, pues evidentemente son muchos los interrogantes que nos despierta. Pero claro, sabiendo, gracias a todas las investigaciones y las prospecciones arqueológicas que se llevaron a cabo también el año pasado, corrobora evidentemente que el Rocío, este enclave, era un punto crucial en tanto en cuanto era un cruce de caminos por donde transitaba un alto número de gente permanentemente. Y claro, tras la reconquista, establecer aquí un lugar de oración cristiano, el rey, el monarca castellano, se aseguraba que la religión nueva que él estaba implantando iba a ser conocida rápidamente en un alto número de poblaciones.
Manuel Galán es historiador, cronista del Rocío 2024. Yo te agradezco, Manuel, que te hayas acercado aquí a tu casa y desearte un feliz Rocío.
Muchísimas gracias. Feliz Pentecostés también para usted y para todos los oyentes.
Muchas gracias, amigo. Bueno, poco a poco, vamos llegando a las 10 de la mañana. Estamos en la aldea del Rocío. Tenemos muchas cosas que contaros, de cosas que están pasando también en el resto de Andalucía. Y a partir de las 12, ya sabéis, presentación de las hermandades ante la Blanca Paloma. Una de las grandes citas de cada Rocío. Ahora llega la información a Canal Sur Radio.
Caminando entre los pinos, llegaré a tu aldea, a tu aldea.